agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos Radio Escucha, chilenos y chilenas. Todos bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura, transmitiendo acá desde Providencia 1208, piso 6, porque acá en la región metropolitana somos 92.1. Estamos cumpliendo 10 años al aire, Lucho. Y con el mismo WhatsApp, más 569-8868-4923 en este año aniversario de Chile Público. Y recuerda que además nos puedes, porque la radio ya no solamente se escucha, ahora también se ve canal 166 en Sabin TV, 143 en GTD, 15 en BIT y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Y también tradicional nuestros contertulios de día martes, la saludo a usted. Señora Macarena Cornejo, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
¿Tiene nuevo presidente? Estuve viendo la semana. Ya vamos a conversar de eso. Ya vamos a conversar de eso también. Y aquí... ¿Ah? Sí, pues ya. No, sí. Hoy conversé con Carlos el fin de semana. Ya también les voy a contar. Claro, está aquí el señor Carlos Ominami, nuestro varón que emerge desde las cenizas del socialismo democrático para llegar aquí a Radio Agricultura. ¿Cómo está?
No, las cenizas nunca existieron. No le ponga. Y tampoco emerjo. Estoy ahí, he estado siempre ahí.
No, pues si estuvo afuera.
Mira, yo estaba siempre a la izquierda. Mira, yo.
Pero
nací todo afuera. Estuve afuera formalmente el PS.
Y después, tampoco... entiendo que además los amigos del Partido Socialista, cuando uno se va, o yo no sé si tú renunciaste o te echaron.
Yo renuncié.
Ya. Después, para volver, uno tiene no firma, nomás hay que pedir permiso.
Hay un acuerdo del Congreso.
Acuerdo del
Congreso.
No, al lote.
Acuerdo del Congreso, y ahí, claro, son complicados esos acuerdos del Congreso, porque de repente pueden haber también pasado de cuenta. Entonces.
¿Cuántos años después volviste al Partido Socialista?
Yo volví. Buena cacha de años después, volví como 14 años después.
Porque imagino que te fuiste para la campaña del 2009,
cuando se planteó la discusión sobre la candidatura, el apoyo de Eduardo Frei a...
versus Marco Enrique.
Yo no estuve de acuerdo con el apoyo de Eduardo Frei, como no iba a sostener esa posición, preferí correctamente, decentemente ir y retirarme.
¿Y volviste?
Volví por ahí por el 2020. 23, 24.
Me acuerdo
fue la presidenta, la senadora Obanovich, que me invitó a reincorporarme, cosa que hice.
Y me acuerdo esa noticia de que volvieron varios en esa reunión.
Creo que sí.
Varios destacados.
Creo que uno puede haber sido también Heraldo Muñoz.
No, Heraldo fue después, porque todavía era presidente del PPD.
Puede ser.
Eso fue también muy raro, de presidente del PPD.
Otro que se había ido
al Partido Socialista.
también un expresidente que se había ido, Gonzalo Mander, creo que también volvió ahí.
Oye, yo le tengo mucho cariño a Gonzalo Mander.
Volvió en ese, una persona muy talentosa.
Le tengo mucho cariño a Gonzalo Mander.
Yo lo conozco, tenemos además, él escribió la historia, pasamos justo el día del golpe.
Mira.
La noche del golpe.
Yo le tengo mucho cariño.
Y el 12 de septiembre.
¿Pero era del MIR también, Gonzalo Mander? Ah, entonces ya no le tengo tanto cariño. Gonzalo Mander. No, yo le tengo mucho cariño porque el año 2000, no me acuerdo si a finales del 2008 o 2009, Gonzalo Mander era embajador de Chile en España.
Exactamente.
Bajo el gobierno de la presidenta Bachelet.
Es cierto.
Y yo postulé a una de las becas que entregaba la Embajada de Chile en España, y me la otorgaron, y gracias a eso me fui a la Universidad de Salamanca. Firmado por
Gonzalo Marne.
Por Gonzalo Marne. Y después...
Ponle un santito.
Y Carlos Fuentes, escritor, era el agregado cultural. No, parece que era Carlos Fuentes. Bueno, el agregado cultural era además el enlace con nosotros y la embajada. Y era bien simpático. La embajada, a cambio de la beca, que además era muy buena beca, pasaban platita. Para pagar la universidad, la matrícula, para el pasaje, seguro médico, plata para libros, plata para instalarse. Y todos los meses además se ponían con...
¿Y alojamiento?
Con platita para mantenerse.
Generosa la democracia.
Generosa, la democracia ha sido generosa conmigo. Y por eso yo defiendo la concertación, po. ¿Ve? ¿Se da cuenta ahora? Instituto Nacional, después acá, yo defiendo la concertación. Y la embajada a cambio nos pedía una pega que era bien entrete, que era promocionar Chile. Entonces nos mandaban a jornada a Madrid, en mismo Salamanca, para promocionar Chile, y conversábamos con la gente, checábamos ahí cositas. Buenos años.
¿Cuánto tiempo estuviste en eso?
2 años, pues. Estudios latinoamericanos, mención política.
¿Cuánto tiempo?
2 años. Estudios latinoamericanos.
¿Te beca con beca 2 años?
Sí. Estudios latinoamericanos, mención política, ahí en la Universidad de Salamanca. Mi tesis fue del BOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, los hermanos Riviera Calderón.
¿No me habías contado eso?
Sí, pues. Sí, pues.
Fue
bien solicitada mi tesis, de hecho siempre me llega el reporte de que fue nombrada en un artículo, porque hay pocos escritos acerca del BOP, de la BOP.
Te voy a preguntar un par de cosas.
Pregúnteme nomás.
Yo conozco.
Oye, vamos a conversar aquí en Chile Público, queridos amigos. La felicito a usted, que estuvo de cumpleaños también. La felicito al aire.
Muy joven.
Gente joven. Nación Democracia, pues imagínate. Nación Democracia. ¿Ah? Ese era como el límite. Ya, voy a hablar otra cosa. Que antes decía, no, tiene que haber nacido Democracia para arriba. De ahí. Ya. Macarena Cornejo. Oiga, usted tuvo cambio de presidente. El antiguo presidente decía que le dolía la guatita. ¿Ah? ¿Sí o no, señor Carlos Vinay? Decía que me lo mandó. Ay, no, que le, embajador en la OCDE. ¿Le dolerá la guatita o no le dolerá la guatita? Y además asumió el senador Luciano Cruzcoque, que al parecer tiene como toda la lógica que haya sido él el escogido, tomando en cuenta que... salvo él y Sebastián Keitel, son los dos únicos que también tuvo un periodo fuera del partido, senador en ejercicio, y además en el caso del senador Cruzcoque, uno de los fundadores de Vox.
Sí, tuvimos el día jueves 19 de marzo cambios en nuestra directiva, porque el presidente José Antonio Kast convocó obviamente a Juan Manuel Santa Cruz, quien era nuestro presidente hasta ese momento, y obviamente este cargo es incompatible con seguir siendo presidente de este partido. Por tanto, definimos como directiva que el senador Luciano Cruzcoque era la persona idónea, entendiendo que es el...
¿Eso está en los estatutos?
En los estatutos de nuestro partido está que es la comisión política quien debe votar la propuesta de la directiva nacional.
¿Y la directiva, y habían más propuestas o era una?
Nosotros propusimos eso, propusimos un nombre, tú puedes proponer más, o bien en caso de que ese nombre se caiga porque la comisión política define que no es un nombre idóneo, tú tienes que llegar con nuevas propuestas. Ya, la propuesta nuestra era el senador Luciano Cruzcoque, porque obviamente es senador de nuestro partido, tiene años en política, es fundador, entonces creíamos que era uno de los nombres mejor posicionados para poder tomar ese rol.
Muchos decían, empezó la carrera presidencial también de Luciano Cruzcoque, que en esto de las carreras presidenciales aparecen.
Sí, siempre aparecen rápidamente carreras presidenciales. A mí no me gustan las carreras presidenciales tan largo tiempo. Creo que...
¿No le gustan las maratonas a usted? ¿Le gustan los 100 metros?
No, sí, yo soy más de la carrera... Una carrera un poco más corta que una que se viene trabajando hace mucho rato. Hemos visto en las últimas elecciones, al menos en nuestro sector político, que las carreras que vienen muy largas, al final no les termina yendo tan bien.
¿Cuánto de mandato le queda a su directiva? Y si hay novedades acerca del reclamo para la disolución o no del partido en Tricel.
A nosotros nos queda nuestro mandato hasta febrero del 2027. Y respecto a lo del Tricel, la apelación que nosotros estamos haciendo como partido, no hemos tenido novedades. El Tricel no tiene ningún plazo para poder ver este tema, porque obviamente tienen muchas causas previas.
¿Hay jurisprudencia previa de esto?
No hay jurisprudencia.
¿No hay jurisprudencia?
No.
O sea, no sabemos efectivamente cuánto se pueden demorar ni qué han fallado anteriormente.
No, ellos no tienen un plazo establecido. Nosotros creíamos inicialmente que esto iba a ser relativamente rápido, porque obviamente los diputados actuales tenían que asumir bajo una bancada o bajo el nombre de algún partido o siendo independientes, y finalmente ya pasamos el 11 de marzo. A la fecha nosotros todavía no tenemos respuesta y seguimos siendo un partido totalmente válido.
Carlos Ominami, usted, flamante oposición, lleva Lleva dos semanas.
Oposición
constructiva,
rigurosa y exigente.
Yo le preguntaba a usted en off, fue a la marcha del fin de semana, que era una causa medioambiental por el retiro de los decretos. La mayoría de los decretos habían sido firmados la última semana por el presidente Boric. Usted me dijo, no fui a la marcha y hace rato que no voy a...
No fui, pero creo que sí hay de momento una marcha que va a ser una manifestación pacífica.
No fue tan pacífica.
Va a ser una manifestación pacífica, masiva, en relación con una causa que sea claramente justa, donde yo estime al menos que se está cometiendo una injusticia, estoy disponible para ir, digo, una marcha pacífica. No fui a esa del fin de semana, creo que fue una marcha también un poco al pasar, no tuvo una gran convocatoria. No tuvo una gran convocatoria, además que era un poco todo confuso, porque se retiraron un conjunto de decretos, pero el gobierno comenzó a reintegrar otros decretos, quizás había sido más...
La ranita de Darwin.
Y otro también, y ahí vi también un alegato que me pareció bien importante, el del gobernador de Valdivia, pidiendo que repongan un decreto que tenía que ver con el saneamiento en Lago Villarrica. Es decir, hacer que un tema bien delicado y que...
Tiene sentido de Araucanía, entonces. ¿Ah? Gobernador de Araucanía, entonces.
Pero el gobernador de la Araucanía, exactamente. Zafirio, diciendo que no había ninguna justificación para retirar ese decreto, que había sido producto de un trabajo muy, muy extenso. Entonces, bueno, creo que todavía hay que ir viendo cómo las cosas se van constituyendo. Creo que el ministro Quirós tiene que tomarse una decisión y tiene que anunciarla, entiendo que entre hoy día y mañana, sobre qué es lo que va a hacer con el tema de la estabilización de los precios del petróleo, que es una cosa bien compleja. Yo conozco el tema porque eso nos pasó el 91. Tuvimos una guerra de Irak y ahí inventamos exactamente el mecanismo de estabilización.
Lo inventamos
en el 91.
Antes no había MEPCO.
No había.
O sea, subía o bajaba.
No había. Los Chicago no entendían de eso. Y nosotros le dijimos, mira, aquí hay que...
¿Se da cuenta usted que Carlos Minami siempre hace un cariño y después aprovecha?
Los Chicago, entonces ahora hará que... Yo quiero decir, algunos incluso me han criticado, pero yo... Coincidí con el ministro Quiro en el sentido que hay que hacer algo. Que no se puede gastar
$200 millones
semanales financiando el precio de los combustibles. En consecuencia, hay que no es esa la política. Si tenemos una restricción de recursos, es menos restrictivo que lo que el ministro Quiroz dice por otras razones, pero teniendo una restricción de recursos, si uno dice, bueno, pongo esa plata aquí o pongo la plata acá, no es lo más justo poner la plata en el subsidio de los combustibles, porque es un subsidio bastante generalizado que finalmente también aprovechan mucha gente que tiene condiciones para pagarlo. Entonces, creo que va a ser bien importante lo que él anuncie, supongo yo, entre hoy día y mañana.
Se ha hablado de focalizarlo en, por ejemplo, para que no suban tanto en el transporte de los alimentos y a su vez el consumidor final, ¿no es cierto? Se ha hablado de focalizarlo a lo mejor en el transporte público, en el transporte escolar.
Claro, el punto es el siguiente, que aquí tenemos siempre una cosa bien compleja, que el principal subsidio está en el diésel, que por lo demás el combustible más contaminante.
Así es.
Pero que es el que tiene también defensores más poderosos. Entonces, ahí habrá que ver cómo las cosas pasan.
Oye, se habla, Macarena, de hecho era uno de los temas que quería, Carlos lo anticipó, que queríamos conversar hoy día, el tema del MEPCO. Se habla que podría desatarse la primera crisis social del gobierno del presidente Kast a propósito de esto, porque hace rato que que echarle benzina al auto no es un bien de lujo, hoy día muchas personas tienen acceso a tener automóvil en Chile, la inmensa mayoría de las familias tiene acceso a uno, para ir a dejar a los niños al colegio, la gente en Santiago que vive en las comunas rurales, que viene de Tiltil a trabajar a Santiago, que viene de Paine, que viene de Curacaví, por lo tanto, bueno, hace rato que no es un bien de lujo, es un traspaso, ¿no es cierto?, de costos que va a ir directo al bolsillo de las personas. De un momento a otro, el litro de benzina podría pasar los 1.500 pesos. El gobierno está trabajando en un plan de seguridad de infraestructura crítica, por supuestas protestas, de las colas, a lo mejor, que se podrían producir, de personas tratando de poner benzina antes de que suba el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, se ha dicho de que si hay un momento en que esto puede producirse, es precisamente ahora, donde todavía queda luna de miel, donde todavía el presidente Kast, en general, en la mayoría de las encuestas, está arriba en su aprobación del 50%.
Mira, yo creo que, tal como decía Carlos, a ver, este es un tema que es complejo, obviamente, porque afecta afecta directamente el bolsillo de las personas. Y obviamente, frente a eso, si es que hay protestas o alguna movilización social, que yo creo que este gobierno las va a tener siempre, yo creo de verdad que las va a tener siempre, porque obviamente el sector de oposición es un sector que siempre ha estado llevando la batuta con el tema de las protestas, y esto lo vamos a ver, yo creo que durante todo el gobierno. Ahora bien, si es un tema del que hay que hacerse cargo, con foco, yo creo que acá hay que esperar efectivamente lo que presente el ministro Quirós para evaluar bien cuáles son las dimensiones que trae este proyecto que van a presentar al Congreso. Y frente a eso también, yo creo, y lo han anunciado algunos diputados, obviamente, y algunos senadores, que es trabajar con foco y ver el foco de las personas más vulnerables para que no se vean directamente afectadas. Porque obviamente, cuando a ti ya un litro de bencina te aumenta 300 pesos, que es lo que se ha dicho que podría eventualmente aumentar en los combustibles, las personas sí ven su ingreso, o sea,
su conveniencia.
Su conveniencia, y ven que les afecta el bolsillo directamente mes a mes. Yo creo que esto va a traer repercusiones, pero creo también que no podemos seguir haciéndonos los lesos con una política pública que ya no es sostenible con la economía que tenemos al día de hoy. Yo esperaría, la verdad, lo que presenta el ministro Quirós, y en base a eso poder revisar bien si se apoya o cómo se puede buscar una mejor fórmula para que no afecte a estos sectores. Yo creo que ese tiene que ser focalizado, no puede ser para todos de la misma forma. Y quizás lo que están planteando de ponerle foco al transporte, de ponerle foco a la parafina, porque obviamente en los sectores más rurales, el consumo que es para la vida diaria, yo creo que ese tiene que ser el foco. Me imagino y creo que el ministro Quirós, que sabe hacer muy bien su trabajo, va a presentar una propuesta que pueda dejar a la gran mayoría conforme con lo que se presenta, y también con criterios técnicos. Acá no hay que dejar de lado que una cosa es la demanda social que podamos tener los chilenos, y otra distinta es lo que se puede hacer con criterios económicos.
Mucho se ha dicho, Carlos, de que el gobierno está dispuesto a pagar el costo político.
Bueno, ahora, ¿qué significa eso? Yo creo que, efectivamente, una decisión bien compleja. Creo que de lo que se trata aquí es de introducir modificaciones al MEPCO. No se trata de eliminar el MEPCO. O sea, yo creo que es muy importante tener un mecanismo de estabilización que amortigue, porque ¿qué es lo que ocurre? De repente, aunque probablemente quizás no, este no sea exactamente el caso, de repente hay variaciones que son muy erráticas, que pueden ser muy importantes, 10, 15% para abajo, después se recupera en tiempos muy, muy cortos. Eso genera un tremendo efecto negativo desde el punto de vista del comportamiento de los consumidores, el comportamiento de los inversionistas, se asustan frente a eso. Entonces, desde ese punto de vista tiene toda lógica buscar un mecanismo de estabilización de manera de aplanar, no de eliminar, pero por lo menos de aplanar un poco esas fluctuaciones que son tan, tan negativas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso todo está indicando que los aumentos de precios, el aumento de los precios puede ser algo que se mantenga por tiempos largos. No tanto como permanente, creo que nadie puede decir que sea permanente, pero que se pueda mantener por tiempos largos. No nos olvidemos, teníamos el barril de petróleo en torno a los $70, sí, y hoy día está por sobre 100.
Así es.
Ahora, hoy día también se anunció ahí una tregua por parte de la guerra.
De cinco días
entre Estados Unidos.
Y baja, pero
no baja tampoco demasiado, porque entre otras cosas hay un problema que yo creo que es particularmente delicado y propio de esta coyuntura, que se han estado bombardeando refinerías, se han bombardeado campos de gas, con lo cual ya hay un deterioro fuerte de la oferta de petróleo, de la capacidad de producir petróleo. Entonces eso pudiera también llevar a que este aumento de los precios del petróleo sea mucho más permanente. Yo, desde ese punto de vista, en una conversación en otro programa de radio hace unos días atrás, alguien, Rafael Berguán, que me parece a mí que es un economista bien serio, proponía algo que a mí me pareció, coincidí con él. Decía, mire, así como hay una estimación, hay un comité que se reúne para estimar el precio del cobre, quizás sería bueno que hubiera un comité que se reuniera para estimar el precio del petróleo a mediano plazo. Creo que eso le convendría también al gobierno, porque con eso socializaría un poco la decisión que hay que tomar. Ahora no pareciera ser que ese es el camino que tomó el ministro Quirós, pero creo que habría sido una buena idea, porque ya está el precedente que el precio del cobre se estima a partir de lo que opinan un conjunto de expertos, que no todos, no siempre la juntan, pero por lo menos puede haber una decisión que sea más colectiva, y que ahí, si no hay, si le apuntamos, nos apuntamos todos, y si nos equivocamos, nos equivocamos también todos.
El año 91, yo no sabía que había partido ahí el tema del MEPCO.
En esa época se llama Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. Tan simple como, tan directo como eso.
¿Parte como una iniciativa de tu ministerio?
De Economía y Hacienda.
¿O es una instrucción del presidente?
No, yo creo que fue una instrucción de Economía y Hacienda. Yo fui al Parlamento, le planteamos al presidente, le hicimos este argumento de que hay, en ese caso.
¿Funcionaba de la misma manera? ¿Había que subsidiarlo para evitar la alza?
La idea básica es que tú subsidias cuando el precio está por sobre un nivel que uno considera razonable, que es el precio como de mediano plazo, y a su vez cuando el precio cae mucho y cae más de lo que uno estima que el precio de mediano plazo, en ese caso lo que uno hace es ahorrar. O sea, no repercute ni directamente ni las alzas de media ni las bajas de media. Eso es lo que permite también que el mecanismo se vaya autofinanciando en la medida de lo posible. El problema es el siguiente: que cuando se produce una variación tan fuerte que tiende a mantenerse en el tiempo, eso qué es lo que significa, una sangría enorme de recursos. El ministro Quiroz dio un dato de que a Chile el MEPCO le estaba costando la última semana el orden de los $200 millones, lo que es mucha plata.
Tú dices, a propósito de ese monto, esa platita, efectivamente es mucha plata, hoy día no se puede asumir, hay que ponerla en otro lado. Pero eso significa automáticamente entonces que también que hay que comerse el alza, a lo menos, no sé, una persona que tiene un auto particular, nosotros tres, que, bueno, yo no, yo tengo auto eléctrico. Pero ustedes dos, autocombustión, probablemente para ustedes no haya subsidio. Es altamente probable.
Yo considero que no deberá haber. Porque yo eché benzina 95 ayer y debe estar en torno a 1150. Una cosa así, 1130 por ahí.
¿Dónde está hasta 1130?
¿1150?
Yo creo que más.
Más 1200, sí, 1200.
Llegando a los 1300.
1200 y tanto. Claro, y si no hubiera MEPCO, se podría ir a 1600. ¿Sí? Algo así. Sí.
Y eso significa pagar un costo en la calle, porque convengamos, yo siento que hay un grupo dentro de la oposición, a lo mejor no en el socialismo democrático, pero que está ansiosa por salir a la calle a protestar.
Yo escuché esta propuesta de constituir rápidamente un comité de expertos para que diga, mire, el precio del petróleo, considerando todos los elementos de los cuales se dispone, lo que están previendo los mercados, los forward, los precios a futuro, todos esos elementos, casémonos con, hagamos una apuesta respecto de cuál puede ser más o menos la banda en torno a la cual se mueve el precio del petróleo. Si no me equivoco, la discusión presupuestaria, el precio del petróleo está estimado en torno a $60 el barril, y de momento lo podemos tener al doble. Entonces eso me parece a mí que requiere una corrección. Y reitero, creo que haría ser una buena idea poder socializar eso con técnicos, que no que los partidos manden técnicos, pero que hayan técnicos que tengan miradas distintas, y sobre esa base tener una estimación que sea razonable del precio del petróleo. Pero bueno, creo que eso desgraciadamente no se hizo de esa manera.
Macarena, fíjate que el ministro Quiroz se ha jugado por hacer recurrentemente vocerías. ¿Ah? Yo no recuerdo haber visto a Mario Marcel en tantas vocerías. Sí el caso, especialmente al inicio del gobierno, sí el caso del ministro Quiroz, entendiendo además la contingencia de esto de los combustibles y el MEPCO. En las fuerzas oficialistas, imagino la coordinación de partidos, donde probablemente tú tienes voz, ¿se ha tomado el peso de lo que puede traducirse en la calle este aumento de los combustibles?
Mira, son conversaciones que se han dado, efectivamente se dieron la semana pasada, cuando todo esto estaba ocurriendo, y ya el ministro Quiroz y el gobierno obviamente tomaron medidas frente a eso, y también están hablando con los actores que corresponden a esta área. O sea, por ejemplo, ellos van a presentar un proyecto, ese proyecto va al Congreso. Obviamente eso lo tienen que empezar a socializar con el resto de los diputados. Ese proyecto debería entrar mañana o hoy
¿Pero hay homogeneidad en esa opinión? ¿O alguien dentro de ese mundo dice, oye, ¿saben qué? Estamos empezando el gobierno.
Sería importante, ¿saben? Yo sé que hay una cosa que es tradicional, que el almuerzo de Hacienda con los parlamentarios oficialistas en este caso. Ahí tienen que haber discutido y probablemente no es una instancia donde se tome una decisión, pero uno puede tomar el pulso de qué es lo que va a ocurrir en el Parlamento, porque son los representantes tanto de los diputados como de los senadores del oficialismo.
Que alguien perfectamente va y diga, oye, ¿a qué nos vamos a comer este zar tan luego?
No, te diría que acá están siendo bastante responsables con esto, entendiendo que no es un costo que podamos pagar en este minuto. No hablo de costo político, sino que el costo monetario para el Estado de pagar semana a semana esta alza, o sea, este subsidio. Obviamente siempre van a haber reparos, y dentro de los reparos, o más que reparos, dentro de las conversaciones es, por favor, pongamos el foco también en las personas más vulnerables, o focalizado en transporte, focalizado en el tema de la parafina y focalizado en ayudar obviamente a las personas y que no lo vean tan, que no lo sientan tanto en sus bolsillos. Pero es una medida que entendemos que tiene que ocurrir y obviamente va a traer probablemente problemas, probablemente, espero que no. Pero sabemos también cómo se comporta la ciudadanía frente a este tipo de cosas. Es lo que pasó también con la alza de las cuentas de la luz. Siempre cuando existe un alza para la ciudadanía, siempre es terrible, porque obviamente los chilenos quieren poder estar estables con sus sueldos. Pero eso es básicamente lo que se ha planteado en mayor medida, y el ministro Quiroz también ha tomado obviamente conocimiento de esto, y por lo mismo yo creo que el proyecto de ley que van a presentar al Congreso va a ir en esa línea, o espero que vaya en esa línea, y si es que no, que se pueda ir mejorando también en el Congreso, pueden ir mejorando los proyectos. Eso es lo que espero.
Vamos a hacer pausa comercial, señor Luis Fraile, aquí en Chile Público, para continuar. Bueno,
en agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ruth Handler fue la emprendedora que cambió para siempre la industria del juguete. Cofundadora de Mattel, tuvo una idea que parecía simple, pero que nadie estaba viendo. Las niñas no solo querían jugar a ser mamás, también querían imaginar su vida de adultas. Observando a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, Ruth entendió algo clave. Hacía falta una muñeca que representara a una mujer adulta, con sueños, profesiones y posibilidades. Así nació Barbie 1959, una apuesta que muchos en la industria consideraban arriesgada, pero que terminó convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la historia. Ruth Handler no solo creó una muñeca, creó un símbolo cultural que permitió a millones de niñas imaginar futuros distintos. Su historia demuestra que muchas de las mejores ideas nacen simplemente de observar, con atención, lo que otros pasan por alto. Para escuchar historias de emprendedores que no dejan pasar nada por alto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En agricultura es Chile Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Descarguen la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas, para que usted escuche a Macarena Cornejo, para que usted escuche a Carlos Sominami, desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil, en tu celular, ingresas a Google Play, Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Y recuerden que vamos a estar con la fiesta de la chicha desde Curacaví, viernes, sábado y domingo, ya vamos a estar entre el próximo mes. Ya vamos a estar entregando además todos los detalles de aquello. Hablemos de indultos, porque es otra de las cosas que uno está esperando, a ver si se van a producir o no se van a producir. Recuerdo que el presidente Boric, a poco andar del gobierno, indultó a condenados por el estallido social, con toda la polémica que aquello dejó. Se fue cortado el jefe de gabinete, López Andía, ¿no? Era el jefe de gabinete del presidente, sí. Boric. López Andía, la ministra de Justicia, también para la casa. O sea, dejó varios coletazos, gente que tenía antecedentes por delitos comunes, criminales, fueron indultados. Y dejó importantes críticas en ese momento al mandatario. Hoy día se especula mucho con los indultos que puede hacer el presidente Kast, enfocados en dos tipos. Uno, a personal de fuerzas de arma, de las Fuerzas Armadas y Seguridad, que fueron condenados durante el estallido social, como por ejemplo la persona que está condenada por dejar ciega a la senadora Campillay, Maturana, el carabinero.
Sí.
Lleva ya 5 años preso. Ojo que Gendarmería ha dicho que ha tenido un comportamiento excepcional y que además funciona, tiene un trabajo como de mozo dentro del recinto. Y que no representa un peligro para la sociedad. Hay un informe positivo además de Gendarmería. Y el otro tipo de indulto que se puede dar es a la gente que está en Punta Peuco condenado por delitos de derechos humanos. Mucho se ha especulado también de aquello y mucho, y volvemos a la misma pregunta de siempre, si los presidentes o no debiesen tener la facultad de los indultos. En Chile han habido, más o menos desde la vuelta a la democracia, poco menos de 2.800 personas que han sido indultadas. La inmensa mayoría de ellos, cerca del 70% y más, fueron durante el gobierno de Patricio Aylwin, entendiendo que era un momento histórico distinto. Y en ese momento la mayoría de los indultados fueron precisamente personas que habían tomado las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet. Algunos se les conmutó por extrañamiento, otros derechamente indultados. Muchos se recuerdan también del indulto que concedió el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a Cupertino Andaur, que se le cambió la pena de muerte, que en ese momento en Chile aún existía, por cadena perpetua. ¿Ah? Cupertino Andaur murió el año 2020, hace ya algunos años. Está el caso de Ricardo Lagos, también tuvo indultos a personas que todavía quedan presas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El presidente Piñera, durante su primer mandato, indultó a una mujer aymara que había ido a ver las cabras, había dejado al niñito ahí, en el lugar donde estaban previamente, y a la vuelta el niño no estaba y el niño lo encontraron muerto luego, y esa persona estaba presa. El presidente Piñera la indultó. También hubo un indulto general durante el estallido social que pasó por el Congreso para reos de baja peligrosidad, a propósito, no del estallido social, de la pandemia, para descongestionar un poco las cárceles. O sea, han habido muchos ejemplos de distinto tipo a propósito de los indultos. Nosotros dos, que hablábamos de la VOP, Carlos Ominami, también en off, uno de los integrantes de la VOP había sido indultado por el presidente Salvador Allende en la previa. Y años después se ve involucrado en el asesinato de Edmundo Pérez Sujovich aquí en Providencia, en la calle Bravazón, cuando circulaba con su hija camino al campus San Joaquín de la Universidad Católica, hermana del luego ministro del Interior también, Edmundo Pérez Lloma. Varios ejemplos entonces de los indultos.
Mira, este es un tema bien delicado, bien complejo. Yo tengo serias dudas de si tiene sentido que los presidentes tengan la facultad de indultar, porque creo que a esta altura uno debería quedarse más bien con las decisiones de los tribunales de justicia, que son tribunales donde han habido alegatos, donde finalmente hay una decisión colectiva. Entonces que hay un presidente que esté por sobre los tribunales de justicia y que pueda, no obstante...
Como medio monárquico.
Yo creo que es una herencia más bien monárquica y yo sería más bien partidario de terminar con esa facultad. ¿Te parece? Pasó una aviso. Ayer vi una película francamente excepcional, que tiene mucho que ver con esto.
¿Cuál?
Se llama La Grazia. Una película,
La Grazia.
La Grazia, una película italiana. Buenísima.
¿Dónde? ¿Algún streaming?
No, la vi... No sé si se puede pasar. Sí, sí. La vi en el cine, en el Costanera Center. Perfecto. A las 7 de la
tarde. Ah, están en los cines.
Están a las 7 de la tarde. Buenísimo. Yo hacía tiempo que no había una película tan buena. Y donde está todo el tema del indulto. Está un presidente de la República, las dudas que tiene respecto de dos casos de indulto. No les cuento qué es lo que hace el presidente.
No haga spoiler.
Pero es buenísima. Así, pero no, y ahí está justamente planteado el tema, los dilemas que esto plantea. Entonces, yo creo que además en el caso del presidente Katz tiene que tener mucho cuidado con el tema de los indultos. Ya sabemos lo que le pasó al presidente Boric con los indultos. Yo creo que cometió un grave error. Creo que además puso en una condición muy delicada a la ministra Tohá, que venía recién asumiendo, que estaba armando una agenda en materia de seguridad. Todo eso terminó muy, muy averiado producto de esta decisión en la cual la ministra Tohá no estuvo involucrada. De indultar, bueno, un conjunto de personas. Además se demostró que algunos de ellos francamente ni siquiera eran merecedores del indulto, tenían condenas por delitos comunes. Entonces yo diría, a mí no me gusta la facultad de indulto, creo que hay que revisar muy bien, porque la facultad efectivamente hoy día existe.
¿Tenías la misma opinión
ahora
a principios de los 90?
Al principio de los 90 era un poco distinto también, porque eran además muchos eran condenas que habían sido en dictadura. Entonces, no es lo mismo revisar en democracia condenas que se produjeron por parte de los tribunales de justicia en dictadura. Sabemos también cómo lo sensible que fueron los tribunales de justicia de la época al poder político.
Yo entiendo que hay un matiz y te la doy.
Es bien importante, no es nada de matiz.
Ok, hay una diferencia importante, insisto, la doy. Pero si un tipo está condenado, aunque sea en dictadura, porque fue y asaltó un banco... No me parece cuál es la diferencia importante.
Por eso hay que entrar a calificar si fue parte de la violencia, claramente la violencia política, o no fue parte de la violencia política, pero donde yo quiero ir a otro punto.
Uy, perdóname, de hecho, no sé si vieron las noticias, que me hizo como acordarme de estas noticias del final de los 80 y los 90, de un asaltante solitario aquí cerquita del Banco Estado. ¿Vieron la noticia hoy día en la mañana, no?
No.
Un tipo en solitario, literalmente en solitario, en una oficina del Banco Estado, aquí al frente del Hospital El Salvador, entró a asaltar el banco.
¿Y cómo le fue?
Mal, pues lo agarraron, está preso. Está.
No, pero bueno, lo que quería decir yo es lo siguiente, que aquí hay algo que en el discurso del presidente Kass no calza. Él ha dicho, mire, aquí duro contra los delincuentes, aquí se acabó la impunidad. Y en ese plano, las primeras cosas que nos dice es que va a indultar delincuentes. Él dijo además, porque ¿qué es lo que ocurre? O sea, él dijo que iba a indultar personas que hayan cumplido con su deber. Eso no es cierto. O sea, no es parte del deber de un policía dejar ciega a otra persona para intentar restablecer el orden. Ese es un delito. El orden, la manera de defender el orden público no es esa. Ningún funcionario puede recibir como instrucciones dejar ciego a una persona, como en el caso de la senadora Campillay. Entonces, yo creo que ahí, la verdad es que ojalá que el presidente recapacite, porque su discurso contra la impunidad queda realmente muy, muy aportillado si toma esa decisión.
Macarena.
Yo discrepo con Carlos la medida en que a quienes quiere indultar eventualmente, que no sabemos los nombres obviamente, pero a quienes
que dejó ciego según los tribunales de justicia,
sí, a la senadora Campillay. Pero de los casos, son casos que van en relación al estallido social. En el estallido social estuvimos a punto de perder la democracia, los carabineros estaban sobrepasados y eso es un hecho. Y muchas veces, O vuelvo atrás, el presidente Gabriel Boric indultó a delincuentes del estallido social y los indultó. ¿Y qué hacían esos delincuentes? No estaban solamente marchando, no estaban ejerciendo un derecho constitucional, que es que se junte un grupo de personas, de asociación o de lo que sea. No, ellos no estaban haciendo eso. Indultó a personas que cometieron saqueos, que entraron a robar a bancos, que también le lanzaban bombas de Molotov a carabineros. Carabineros que son las fuerzas que nosotros tenemos, policiales. Por tanto, acá, no quiero empatar ni mucho menos, pero acá Carabineros estaba realizando una labor para la cual ellos sí están, obviamente están investidos para ese cargo de carabinero, ellos cumplen una función, que es mantener el orden público. El caso puntual de la persona que dejó ciega a la senadora Campillay, bueno, ese es un caso que además el gobierno ha dicho muy claro que lo van a ver caso a caso, por tanto van a revisar todos los méritos de esa persona para ver si es que se indulta o no se indulta. Yo creo que esta conversación...
¿Y la gente de Punto Peuco?
Eso no ha estado dentro de la conversación. Eso lo han sacado diversos medios de vez en cuando, pero eso no ha estado, eso no lo ha dicho el gobierno en ningún momento hasta ahora. Pero van a revisar los casos puntualmente del estallido social y de lo que ocurrió en ese estallido. Eso es lo que van a revisar. No se ha hablado de los presos de Punta Peuco, eso es un tema que ha metido la prensa de por medio, pero acá el gobierno, siendo responsable, no lo ha dicho.
Espérate, dos observaciones, Macarena. El tema de Punta Peuco no lo metió la prensa, lo metió el senador Chaguán, que presentó una moción en el Senado, que se votó en el Senado en una sesión que fue también
aprobada
muy ruda.
Aprobada en general
por un voto. Por un voto. Por
un proyecto de ley.
Es un proyecto, es una moción legal, una moción presentada por un conjunto de parlamentarios, sí, encabezados por el ex senador Chaguán. Entonces, sí, no es simplemente un invento. Y segundo,
¿ustedes mismos, los senadores, votaron a favor del proyecto?
No revisé la votación de nuestros senadores, pero yo sí revisé las modificaciones, o sea, presentaron indicaciones a ese proyecto de ley y yo revisé una de esas indicaciones y tiene diversos tiene diversos puntos. Por ejemplo, que la persona haya cumplido 2/3 de la pena, en el caso de Krasnov, que es obviamente el caso más emblemático y que a todo el mundo siempre lo saca. El caso de Krasnov obviamente es una persona que no va a cumplir 2/3 de la pena porque claramente
tiene 500 años de condena.
Imposible.
Pero ¿sabes lo que pasa, Macarena? Pero el otro punto, Macarena, es el siguiente, que tú dices, bueno, que se indultaron también a las personas que hayan cometido delitos en el marco del estallido, ¿cierto? Pero eso fue muy criticado.
Muy cuestionado.
Y ustedes también lo criticaron. Entonces no es coherente que hayan habiendo criticado eso, ahora digan, mira, la verdad es que...
Que para mí carabineros no son delincuentes. ¿Asiste? Yo parto de esa base.
No, pues un carabinero puede delinquir. No es que los carabineros... Este es un
Por supuesto, Macarena, si no va, proceso, roba... No, pero él estaba... Pero Macarena, los carabineros...
No es un proceso, no es un proceso de carabineros.
Pero acá
un proceso,
los carabineros estaban dentro de sus funciones.
Claro, pero si tuviera un carabinero llega y saca su revólver, o en este caso con la escopeta, le apunta directamente a una persona y la deja ciega, comete un delito. Es un delito.
No, eso... En eso estoy de acuerdo. Y por eso creo que esos casos tienen que verlo. Y de hecho, yo creo que cada uno de los casos, si es que llegaran a indultar, si es que van a indultar, cualquiera de los casos tienen que ser revisados en su debido mérito y con todos los antecedentes correspondientes.
Bueno, no especulemos, pero yo reitero de que el alegato contra la impunidad es bien inconsistente y se perfora cuando se busca indultar a personas que han cometido delitos y delitos graves por los cuales han sido condenadas y condenadas de manera severa por parte de los tribunales de justicia.
Fíjense que, y además sin ser abogado, pero yo parto de una base. Si un tribunal, y además después de pasar por múltiples instancias, te condena, eres delincuente. No hay nada que hacer. Eres delincuente. Eres culpable. Eres culpable y eres delincuente. Ahora bien, efectivamente es distinto, me parece, y así además lo demuestran, por ejemplo, los informes de Gendarmería, el caso de esta persona de Carabineros, a la cual se le responsabiliza de dejar ciega a la actual senadora Campillay. ¿Por qué también me parece que hay que hacer una distinción? Porque él funciona, trabaja dentro de una institución del Estado. Porque el arma que él porta se la entrega al Estado. O sea, el Estado le entrega la cuestión que disparó los balines. No se la entregó la vecina, ni tampoco él la compró, no. Se la entregó el Estado a través de la institución de Carabineros. Y lo manda a cumplir un rol de represión para mantener el orden público. Ahora, ¿es culpable? Insisto, ¿es culpable? Sí, es culpable. Y así lo declararon los tribunales de justicia. ¿Vale la pena o no vale la pena la revisión a diferencia de lo que cree Carlos respecto de esta cuestión, es monárquica. Bueno, sí, es monárquica, es media monárquica. Pero yo creo que vale la pena, porque, claro, yo no sé si el Tribunal de Justicia hace también algo respecto de la situación política. Yo no sé si mete en esa juguera de la resolución final la situación política, la situación social, la adrenalina que pudo haber existido en ese momento. Yo ciertamente no creo que esa persona haya salido a la calle ese día. Hoy día voy a dejar ciega a la señora Campillay. No lo creo. Y por eso también que me parece que es distinto este famoso caso de esta persona de Copiapó, que literalmente era un delincuente con múltiples causas policiales, con múltiples causas en los tribunales de justicia, y que además había participado del estallido social. Me parece que igual son casos distintos. Y puntualmente, en el caso de la gente de Punta Peuco, para mí el mismo raciocinio. ¿Culpables? Por supuesto, son culpables. ¿Están correctamente privados de libertad? También. No me parece que ahí hay tanta discusión. Lo que sí creo que sería posible abrir la discusión son de los casos donde tenemos personas que se encuentran bajo una enajenación mental, que ya no son capaces de distinguir si están o no presos, que no son capaces de controlar esfínter. Siento que a veces tenemos presos cuerpos en vez de personas, y esos casos evidentemente están concentrados en Punta Peuco, y eso sí me parece la pena revisar. Tú mismo lo has dicho.
Yo lo he dicho.
Yendo creo que a contrapelo, a lo mejor del
sector. Es un punto de vista muy minoritario el mío, dentro del, particularmente el mundo de los derechos humanos, pero a mí me parece que una persona que ya no tiene juicio y no está en condiciones de saber de que lo que está viviendo es un castigo por un delito que cometió, entonces en ese momento ya la sanción pierde sentido. Me parece a mí que lo más razonable es que esa persona vaya
incluido
a su casa.
Incluido Krasnov. Si el día de mañana cae...
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay un problema. Ahí también hay un problema, un punto, porque uno pudiera pedir como condición un mínimo arrepentimiento, un mínimo, y yo de lo que sé, yo no he tenido oportunidad de estar con Krasnov, pero tengo muchos amigos que han estado con él, y es alguien que niega completamente y que de alguna forma se vanagloria por lo que hizo. Entonces, también aquí hay jurisdicción, hay precedentes a nivel internacional, que los crímenes de lesa humanidad contra los grandes criminales, grandes violadores de derechos humanos, no prescriben, y en países muy civilizados esos criminales mueren en la cárcel.
No prescribe, esto es un indulto.
Mueren en la cárcel.
Aunque sea un cuerpo.
Es difícil decirlo, yo tiendo a pensar que el Estado no puede ponerse el mismo nivel que los delincuentes, que los violadores de derechos humanos, por eso que voté en contra de la pena de muerte. Pero me hace también sentido de que un indulto a una persona como Krasnov puede significar también un daño, una revictimización para muchas personas que fueron víctimas, porque él tiene que ver con la desaparición y con la obcecación para no entregar ni siquiera información respecto a lo que ocurrió con muchas personas. Entonces creo que es también un caso bien extremo.
Y para hacer el símil, Macarena, no sé, el comandante Ramiro, preso por el secuestro de Christian Edwards, que se cumplen, además, este año se cumplen 25 años del atentado de Jaime Guzmán y 25 años del secuestro de Christian Edwards. ¿Ah? Perdón, 35. Sí. También podrían caer en esos mismos casos.
No, de todas maneras, yo el tema de los indultos en general creo que es algo que vamos a tener que revisar. Bueno, yo no soy parlamentaria, pero la parlamentaria
podría hacerlo en 4 años más.
Pero creo que es una discusión que tiene que estar abierta en el Congreso. Yo creo que son muchos ya los las críticas de parte y parte frente al tema de los indultos. Ocurrió obviamente con Gabriel Boric en su momento por indultar a los delincuentes del 18 de octubre, ocurre ahora con el presidente José Antonio Kast, que también obviamente hay una crítica de a quienes se les va a entregar estos indultos. Me imagino, no tengo recuerdos tan patentes, pero me imagino que para el gobierno de Sebastián Piñera y así para atrás siempre ha habido un reclamo, un cuestionamiento a esta forma o a esta potestad que tienen los presidentes. Quizás es algo que se pueda cambiar durante estos 4 años, con voluntad obviamente del Congreso, para seguir avanzando en esas materias. Obviamente que es muy complejo, y el caso de violación a los derechos humanos o el símil, obviamente, de la izquierda con la derecha.
Lo que va a pasar con Galvarino a Pablaza, después de tantos años,
sí, que lo van a extraditar.
Parece, por fin va a ser extraditado Chile.
Pero son temas que son muy complejos. Y yo creo que esos temas sí ya estamos en condiciones, y creo que ya han pasado hartos años, y la crítica es... cada 4 años que asume un nuevo presidente es si tiene la facultad o no, y por qué lo va a hacer y por qué no. En el caso de los violadores de derechos humanos, obviamente, y todo lo que tiene que ver con la dictadura, obviamente que es un tema que es un tema que divide primero el país, lo sigue dividiendo, pero además, claro, la mayoría de ellos ya tienen más de, no sé, 75 años, 80 años. Obviamente que muchos de ellos probablemente están en condiciones, no para estar en la cárcel, sino más bien quizás para estar dentro de, o sea, para estar en sus casas, cumpliendo condena. Pero claro, es un tema que es complejo, a nivel de derechos humanos, los derechos humanos, a nivel global, obviamente tienen una ponderación distinta. Yo creo que es algo que yo invitaría, la verdad, a los parlamentarios a que se hicieran cargo de este tema y quizás poder resolverlo de aquí a los próximos 4 años, para que el próximo presidente quizás no tenga la facultad. Y si la tiene, bueno, entonces que todos, obviamente, esto lo hagan caso a caso y revisen muy bien cuáles son a las personas que van a indultar.
¿Conociste a Galvarino Pablaza?
No.
¿No? ¿No? ¿Nunca lo conociste? Ya, nos vamos. Se despide Chile Público. Carlos Amina, mi Macarena Cornejo, gracias por estar hoy día.
Muchas gracias.
Gracias a ambos. Nos
bien,
vemos,
pues.
Nos chau, vemos chau. Mañana, Lucho, con más Chile Público aquí en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.